Bienvenidos nuevamente al Ayuntamiento de Los Realejos en esta mañana en la que vamos a, bueno, pues a dar luz a uno de los proyectos que hemos, de los que hemos hablado durante muchísimos años, desde luego uno de los proyectos que han generado inquietud, preocupación entre la ciudadanía del municipio y especialmente, bueno, pues en todas aquellas personas sensibilizadas con el patrimonio histórico y el patrimonio cultural de nuestra villa. Hoy vamos a presentar el proyecto de rehabilitación de la casona de la Gorgorana en el Toscal Longuera. Y para ello me acompaña en la mesa pues el responsable del equipo redactor que han trabajado, bueno, pues ya durante muchísimo tiempo, dedicándole tiempo, esfuerzo, cabeza y en estas cosas también corazón, para mostrarles también el resultado. Nos acompaña esta mañana don Fernando Arocha, arquitecto, y es, como bien digo, la cabeza de este equipo que ha redactado este proyecto. Un proyecto, desde luego, sumamente importante para Los Realejos. El estado de la casona de la Gorgorana, todos bien conocen, en el que se encuentra un inmueble que pasó a ser propiedad municipal hace, va a ser dentro de poco, 3 décadas, un inmueble de propiedad privada que en su momento, a través de un convenio urbanístico, pasa a ser patrimonio del municipio y que a partir de ese momento, por la falta de mantenimiento, por la falta de uso, de rehabilitación, se ha ido degradando de manera notable a lo largo de los años. Es una de las prioridades marcadas, desde luego, por esta casa. Un inmueble de especial significación, un inmueble considerado de los más importantes en su ámbito de la isla de Tenerife. Es un inmueble también en el que no se entendería sin él el desarrollo económico de la comarca del norte de Tenerife y especialmente del Valle de la Orotava. Y es un inmueble en el que evidentemente se precisa una restauración de urgencia. Para llegar a este punto, desde el ayuntamiento, pues hemos tenido que recorrer un largo camino, un procedimiento de participación pública, en primer lugar, para que los vecinos de Los Realejos decidieran y pusieran en valor cuál era el uso que querían destinarle a este inmueble. Un proyecto que nace también de la colaboración en su momento de la Universidad Europea de Canarias, donde los alumnos de este centro educativo planteaban también un adelanto de lo que podría ser el uso y la manera de intervenir el inmueble. Y finalmente, bueno, pues a través de unos estudios previos, de unos análisis exhaustivos, no solamente en el ámbito arquitectónico, sino en el ámbito cultural e histórico, esta casa contrataba el servicio de redacción del proyecto de rehabilitación que vamos a presentar, desde luego, en el día de hoy. Para Los Realejos es uno de los proyectos fundamentales a desarrollar en los próximos años. Ahora conocerán el detalle del mismo, pero es un proyecto que va a necesitar y va a precisar de una inversión económica importante. Estamos hablando de un proyecto que se eleva a 8.200.000 euros. No solamente es un proyecto de rehabilitación, es un proyecto de estabilización del inmueble. Se ha intervenido en este inmueble a lo largo de los últimos años para evitar su mayor deterioro. Hemos tenido que proceder en varias ocasiones a, bueno, pues cerrar los accesos a este inmueble. Hemos tenido que intervenir de manera preventiva para evitar un deterioro mayor del mismo. Ha sido un inmueble que ha estado también muy a la expensa de actos vandálicos a lo largo de estas últimas décadas. Y desde luego es un inmueble que precisa, por su envergadura, por su dimensión y por el cuidado en su rehabilitación, de una inversión importante. Y a partir de aquí, el Ayuntamiento de Los Realejos y este grupo de gobierno tocará las puertas que serán imprescindibles para poder llevarlo a cabo. Será el gobierno de Canarias y será el Cabildo de Tenerife, junto con esta casa, quienes tengan que comprometerse y demostrar que hay un compromiso claro con la conservación de nuestro patrimonio. He expresado en muchas ocasiones que hay una deuda acumulada con el municipio de Los Realejos en inversiones que tienen que ver directamente con la rehabilitación de nuestro patrimonio cultural. Hemos asistido desde Los Realejos cómo la inversión se ha llevado a cabo en otros municipios de nuestro archipiélago, no siendo así de manera directa en el municipio de Los Ralejos. Y entendemos que esto es un ejemplo de arquitectura tradicional canaria que no debe perderse, que debe mantenerse. Nosotros desde el Ayuntamiento de Los Ralejos hemos hecho la tarea, ya tenemos el documento, además tenemos también ese documento supervisado por la parte técnica del Cabildo de Tenerife, de la Unidad de Patrimonio Histórico, con el que el equipo redactor ha ido de la mano para que la propuesta final cumpla con esos criterios que sean de manera unánime y que no se pudiera generar ningún debate con respecto a la propuesta de recuperación y rehabilitación y puesta en uso de este inmueble. Y a partir de aquí, desde este momento, pues presento mi llamamiento a la colaboración, desde luego, de esas administraciones. Es una inversión que está prevista en un desarrollo de 24 meses. Estamos hablando de una intervención de 2 años que presupuestariamente podría planificarse en 3 anualidades y que, desde luego, desde el Ayuntamiento de Los Realejos, desde este grupo de gobierno, se pondrá en la mesa del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife para que, a partir de los presupuestos del año 2024, tenga su ficha presupuestaria correspondiente en las 3 administraciones y podamos conveniar cuál va a ser la distribución presupuestaria para los próximos años. Ahí me van a tener, creo que ya hemos hecho ese trabajo de fondo, ese trabajo administrativo y técnico, pero evidentemente el municipio de Los Ralejos no puede afrontar de manera unilateral una rehabilitación de tal calado porque presupuestariamente es una obra que con la suspensión de las reglas fiscales podríamos asumirla de manera parcial, pero ante la incertidumbre de lo que sucederá con el levantamiento de esa supresión de las reglas fiscales que nos afectan a los ayuntamientos, evidentemente los usos de los remanentes y de los ahorros estarán o podrían estar comprometidos y limitados. Bueno, pues acabada esta presentación, esta introducción del proceso que hemos elaborado durante estos años, pues le doy la palabra al responsable de este trabajo con el que tengo que expresar que hemos colaborado también de manera muy estrecha con la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ha tenido también mucho que decir en este proyecto, y tengo que expresar que estamos muy contentos y muy contentas con el resultado. Se ha cumplido, yo creo que al detalle y al milímetro, qué es lo que queríamos para este inmueble. Se ha tenido en cuenta nuestra voz y, desde luego, hemos estado muy atentos a la voz de los expertos, que es la que en una recuperación como esta es la que debemos estar atentos, la que debemos escuchar, de la que debemos asesorarnos y de la que debemos, en este caso, fiar nuestra confianza para obtener un proyecto que, repito, desde esta casa estamos muy contentos. Yo quería agradecer públicamente la facilidad a la hora de trabajar también, todas las facilidades y, desde luego, el resultado, que es magnífico. Esto será en el futuro una de las señas de identidad puestas en uso para el uso cultural y turístico de Los Ralejos y será uno de los inmuebles de referencia en el archipiélago canario. Pues le doy la palabra a don Fernando Arocha, que es quien nos va a detallar la intervención y la propuesta.
Nosotros queríamos empezar agradeciendo también la disponibilidad y, en primer lugar, el confiar en un equipo como el nuestro, pues tanto por parte del Ayuntamiento de Los Realejos como, en concreto, como comentaba el alcalde, por parte de la Oficina Técnica de la Gerencia de Urbanismo, en concreto de la supervisora que tenemos aquí presente, Luzán Oramas, que ha estado muy encima del proyecto. Efectivamente, el alcalde mencionaba las facilidades que hemos dado nosotros al ayuntamiento para redactar este proyecto. Yo iba a hacer el comentario a la inversa, las facilidades por parte del ayuntamiento para redactar este proyecto, en el que hemos tenido un seguimiento enorme. El alcalde comentaba, cuando empezamos a redactar este proyecto, las dificultades que había incluso en el acceso al propio inmueble por el estado en el que se encontraba, ¿no? Ahora comentaremos un poco la cronología de todo ese proceso, pero me gustaría agradecer también y comentar que yo estoy aquí representando un equipo multidisciplinar muy grande. Me acompañan también Pedro Domínguez, de Irene González, y no puede estar presente Carlos Arocha, arquitectos del equipo, pero es un equipo en el que han trabajado desde paisajistas, historiadores de aquí, de Los Realejos, de Asil Perdigón. Hemos tenido conversaciones también con Germán Rodríguez, que es experto también en la casona. Hemos trabajado con, como decía, con paisajistas, pero también con especialistas en arquitectura de la madera. Ha venido aquí un equipo que va, bueno, que trabaja en toda España, que es el equipo de AIDIME, especialistas en madera, que bueno, tienen allí su sede en Valencia, que casi fue de las primeras intervenciones que se hicieron en la casona, el analizar todo el estado en el que se encontraba la madera. Es decir, hemos trabajado con un equipo de casi 20 personas, cada uno experto en lo suyo. Pues me dejo ahora también el equipo de restauradores que ya ha intervenido en parte de, bueno, de los ya conocidos, los frescos de Francisco Bonín, que ya se han arrancado para la restauración y posterior reposición. Es decir, un equipo muy grande que hemos estado trabajando durante yo creo que más de un año incluso, ¿no? El periodo de redacción se ha alargado quizás precisamente por las condiciones en las que se encontraba la casona. Cuando llegamos a ella nos encontramos pues que hay desde suciedad acumulada, plagas de insectos, en general no se podía acceder a la casona. Había partes que estaban en riesgo de desmoronamiento, con lo cual se coordinó junto con el ayuntamiento el dotar de esa seguridad estructural, hacer un apuntalamiento por la vía de urgencia, ya comentaba el alcalde, incluso apear muros que estaban en situación de riesgo. Todo eso ya desde la fase de redacción, por esta urgencia crítica que teníamos, se ha ido coordinando entre el equipo redactor y el ayuntamiento. Y bueno, y como decía el alcalde, efectivamente hay que meterle mano cuanto antes a la casona porque la tenemos en riesgo y es un, bueno, no me puedo extender demasiado en la historia por el formato corto que tenemos, pero se ha hecho un exhaustivo documento analizando toda la historia de la casona de la Gorborana desde las datas de la conquista en el siglo a principios del siglo XVI, principios del siglo XV. Incluso, pasando por todas las épocas que ha tenido la casona, me remito a finales de 1500, en los que la casona empieza a ser una hacienda agrícola destinada a la caña de azúcar, pasando en su época de esplendor, ya me habló de siglos XVII y XVIII, en la época de la vid, y finalmente en siglos finales del siglo XIX y siglo XX, en toda la época de los cultivos de plátano, que prácticamente ha llegado hasta nuestros días, en los que la casona finalmente ha quedado rodeada de edificaciones, que ha sido uno de los objetivos del proyecto. Hemos planteado una intervención basándonos en esos antecedentes que comentábamos previamente, de esas colaboraciones entre la Universidad Europea, la participación ciudadana, incluso con los profesionales del Colegio de Arquitectos, en las que se elaboró un plan funcional que pasaba por dotar al inmueble de un uso cultural, en el que haya también aulas de formación, de estudios, biblioteca, también unas pequeñas unas unidades alojativas para que en la casona puedan alojarse residencias temporales de artistas o docentes que allí vayan a estar trabajando. También habrá una cafetería. Aquí tenemos un esquema del programa con el cuadro de superficies. La estructura de la casona se articula en torno a un gran patio interior, que era otro de los elementos que ya no es una idea nuestra, sino que ya venía de antes también, el gran valor que tiene ese patio como núcleo multifuncional de toda la casona. Tendríamos en la planta baja, a la derecha vemos esa parte de la cafetería, que es lo que antiguamente ocupaba la gañanía. Tenemos también un salón de eventos con capacidad para 100 personas, para hacer desde una presentación de un libro hasta un coloquio, salas de exposiciones de hasta 180 metros cuadrados, tanto en planta baja como planta primera, esas aulas taller que comentaba. Y uno de los valores principales que hemos tenido en cuenta a la hora de abordar el proyecto era el del total respeto hacia la edificación que llega hasta nuestros días, de la casona. La casona tiene una serie de limitaciones, pues tiene estas crujías, son muros de mampostería muy gruesos, tiene esas carpinterías de madera de tea de un valor incalculable, con esos forjados también de madera de tea de gran valor. Y lo que teníamos claro desde el principio era que el programa de usos planteado, este programa que esbozado, que vemos en colores en la pantalla, debía adaptarse a la casona y no ser la casona la que se adaptase a este programa. Esto es importante porque el valor realmente de este edificio y del proyecto está en poner en valor la historia de la casa. Es decir, hay que adaptarse a lo que tenemos y no adaptar, empezar a tirar muros, adaptar el edificio a ese uso cultural, cafetería, residencial. Para esto, una de las primeras premisas que tuvimos fue, pues bueno, un edificio de este tipo y del tamaño que tendrá y que tiene, necesita de una serie de instalaciones, de dotaciones que tienen más que ver con la ingeniería. Por un lado, como la dotación de la protección contra incendios, se instalará un sistema de rociadores de agua para proteger a la casona ante futuros incendios, esperemos que no los haya. Por otro lado, teníamos también, hay una serie de maquinarias, de cuartos de instalaciones, pero también unos núcleos de aseos muy importantes para un edificio de este tamaño, y se tomó la decisión desde el principio, ahí lo vemos en esta parte de aquí debajo, de aprovechar uno de los bancales históricos de las plantaciones de plataneras, utilizar ese salto de cota que había para introducir todos estos usos en ese punto. De esta manera, los aseos, las maquinarias, los cuartos de instalaciones quedarían fuera de la casona, con lo cual no tenemos que pasar una serie de conducciones enormes, instalaciones por en medio de la casona histórica, lo que nos libera para tener una imagen interior y exterior de la edificación lo más respetuosa y lo más próxima a la que siempre existió históricamente, ¿no? Creemos que estamos muy ilusionados porque es un proyecto en el que se va a recuperar uno de los grandes inmuebles, no solo del Realejo, sino del norte de Tenerife y de toda la isla. Una de las haciendas emblemáticas de nuestra historia. Sí, serán cuatro unidades alojativas. En un primer lugar se planteaba que fuesen ocho, pero dadas las condiciones de esos muros de mampostería tan complicados para dotarlo de habitabilidad para albergar estas estancias, finalmente serán cuatro unidades alojativas. Si no me equivoco, dos de ellas son dobles, con lo cual hay capacidad para seis personas. Esto está planteado como unas residencias temporales que pueden ser desde estudiantes o personas que estén asistiendo a algún evento formativo o incluso de los propios docentes que vengan desde fuera y puedan alojarse en el inmueble. Es decir, no es un alojamiento para turístico, digamos, sino es vinculado directamente con la actividad de la casona.
Bueno, el proyecto está para licitar. Lo que queda al proyecto es aprobar el proyecto y licitarlo. El trabajo que hay que hacer ahora es, pues, comprometer la financiación pública a tres bandas: Ayuntamiento de los Realejos, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Y para ello yo manifiesto desde luego que ahí me tendrán. Tengo claro que hay una serie de proyectos en los Realejos que tienen que salir porque estamos trabajando en ellos. Esta es la muestra de que hemos estado trabajando durante bastante tiempo en un proyecto en el que hemos sido siempre muy discretos a la hora de dar fechas, de narrar cómo se van desarrollando, porque al final creamos expectativas en los vecinos. Y lo que no he querido nunca es crear falsas expectativas en los vecinos, ni dar fechas concretas, porque hay muchos factores que no dependen de nosotros. Pero en este punto, en este proyecto en concreto, es un proyecto que ya está finalizado y que lo que le queda es encontrar esa financiación. Yo ya le puedo adelantar que ya he comentado con los responsables del Cabildo, los recientemente elegidos responsables en el Cabildo de Tenerife del gobierno insular, y también con los que en breve serán nombrados con cargos de responsabilidad en el gobierno de Canarias, a los que ya les he hecho saber esta necesidad, a los que en algunos casos ya les he adelantado el contenido, y en los próximos días le vamos a adelantar una breve memoria del proyecto, porque desde el Ayuntamiento de los Realejos pediremos que en los presupuestos del año 2024 se contemple la partida económica suficiente para poder licitar la obra. No tiene que estar presupuestado en una sola anualidad, no es necesario. Habrá que acordar la proporcionalidad de la inversión en ese sentido, pero sí pediremos, negociaremos, exigiremos y daremos la batalla para que en los presupuestos de 2024 haya una partida económica suficiente para licitar una obra que lleva una regulación armonizada. Estamos hablando de una inversión importante de aprobación a través del Pleno, con un procedimiento de contratación bastante más complejo que un procedimiento normal, habitual, pero que ese es el objetivo, y ahí me van a encontrar. Ahí me van a encontrar y a mí me toca defender los intereses de este municipio, y así lo haré. Este proyecto nace desde la premisa que pueda tener anexo, o está pensado para que pudiera albergar un anexo en la parcela colindante, donde actualmente tenemos un parque, para la creación de un auditorio. Ahora bien, vamos a analizar esta cuestión al detalle, porque ciertamente se ha estudiado y está preparado para que pueda albergar un auditorio en la parcela colindante, pero ciertamente vamos a analizar bien esa situación. Vamos a valorar si la intervención que pudiera hacerse ahí, que es probable o no, seguimos trabajando en una posibilidad, desde luego sea una intervención donde lo que tenga que realzar sea la edificación de la casona, con lo cual ya estaríamos hablando de una edificación que tendría que ir a unas cotas que no impidieran esa situación, y la vamos a analizar. Llegaremos a una conclusión. Si vemos que es compatible, lo haremos allí, y si no, comenzaremos a trabajar en otra posibilidad. Y adelanto también que en el año 2024 comenzaremos a trabajar en la redacción del futuro auditorio de Los Realejos. Es una de las contrataciones, una de las licitaciones que tenemos previstas para el próximo año, para comenzar a redactar el proyecto de nuevo auditorio de Los Realejos, bien sea colindante a la casona de la Corburana o bien sea en otro lugar del municipio.